Vámonos al capítulo 3 del libro de Daniel. El Dios soberano que exalta. Es una historia, hermanos, que yo creo de las más icónicas en la escuela dominical. A nuestros pequeños nos gusta compartirles, ¿verdad?, cómo es que la fidelidad de los hijos de Dios trae grandes recompensas, y una de esas es experimentar el poder de Dios en la vida de sus hijos. Así que es lo que quiero que veamos, conociendo al Dios soberano que exalta. Quiero que recordar un poquito el contexto, ¿verdad? Estamos ya ahora sí en el puro exilio, donde inicia la disciplina de Dios en el pueblo de Israel. Los capítulos 1 y 2 ya vimos cómo llegaron Daniel y sus amigos en la primera deportación del rey Nabucodonosor. Y ahora que hemos visto que Daniel es colocado en las altas esferas como jefe de los sabios, ahora vamos a ver cómo también sus amigos tienen una buena posición por su temor a Dios. Bien, miren, les leo los primeros 7 versículos para saber qué pasó. Esto es aproximadamente en el tercer año después de que Daniel llega a Babilonia. Vimos cómo su fidelidad es recompensada por Dios en el capítulo 2, pero no solamente la de él, sino de sus compañeros que también decidieron mantenerse puros en esa nación. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, o sea 27 metros, y su anchura de 2.7 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esta es la escena, ¿verdad?, bastante conocida, que todos sabemos, ¿no? Un rey soberbio, un rey que creía que a tal punto que él era como una deidad, hace pues en su mente, ¿no?, una manera de rendirle honor. Y es decir eso, acuérdense que esto es después de la visión que le interpreta a Daniel: tú eres la cabeza de oro de lo que soñaste, una gran estatua, y el que está por encima de todo eso eres tú, rey Nabucodonosor. Y de ahí yo creo que surge la idea: a mí se me tiene que dar honor por mi grandeza. Yo no sé si usted está consciente de las estatuas actuales, son enormes, que se han construido sobre todo en países como India, China, algunas son principalmente a deidades, y en tamaño superan estas, superan algunas como el doble de altura que la Estatua de la Libertad o hasta más. Son sorprendentes esos monumentos. Pero hermanos, usted no va a encontrar que algún monumento de esa magnitud se hizo de oro puro. Y en la conversión que nosotros tenemos aquí, 27 metros de altura, pues es bastante, ¿verdad? Imagínese cuánto oro se gastó ahí, ¿verdad? Pero era por... Es el escenario, ¿verdad? La potencia mundial con el emperador, el rey, que era soberano sobre todo ese imperio, se le ocurre esa idea de decir: a mí se me va a adorar y se me va a dar el honor que me merezco. Entonces vamos a pensar y detenernos en ese escenario, porque los que son convocados son todas las personas importantes que le están ayudando a gobernar a Nabucodonosor, Usted recuerda en el capítulo 1 de Daniel, él pedía en el versículo 3, dice que se trajera de los israelitas algunos de las familias real y los nobles. ¿Y cuál es el propósito? En el versículo 4 dice que deben de ser inteligentes en el rama del saber, dotados de entendimiento, para que estuvieran en el palacio del rey como servidores. Así que de todas las naciones que conquistó este rey, habían jóvenes sabios, habían personas tan inteligentes, tan capaces en toda ciencia de aquel entonces. Y dice, quiero a todos ellos rindiéndome honor. Lo más importante de mi gobierno, tienen que someterse a mí. Pero yo no sé cómo podamos dimensionar los detalles. No sé si serían unas 300, 500 personas, 1000 personas. Eran demasiadas, porque él decide erigir en un valle, en un lugar vistoso, una estatua tan alta. Y si quiere todos los gobernadores de su imperio y son convocados, entonces yo sospecho, hermanos, que eran miles de personas. Y en esas miles de personas, todos aquellos que caen postrados en la orden de que empiecen a escuchar ese tipo de música, hay tres jóvenes, hermanos, que se quedan de pie. Y de eso se trata la historia de hoy. ¿Qué pasó, hermanos, con estos reinos conquistados? Todos están en tinieblas. Ninguno de ellos tiene la convicción de adorar al único soberano. Ellos están cegados y piensan, el soberano que existe en todo nuestro planeta es el rey Nabucodonosor. Y a simple vista, hermanos, podemos ver que ellos no tienen problemas. O sea, simplemente es el emperador que me tocó vivir. Nadie tiene problema en postrarse ante esa estatua. Pero, hermanos, los únicos que sí tienen problema en eso son aquellos que están conscientes de que todavía hay alguien por encima de ese rey y su estatua, ¿verdad? Solo tres jóvenes que se quedan de pie. Y es notado inmediatamente y sobre todo reportado a continuación. Ahora vamos al versículo 8. ¿Qué pasó cuando esos tres jóvenes se quedan de pie? Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que han levantado. Así que no tardo, hermanos, en ser notado. O sea, minutos. Yo me imagino de que era tan grande la asamblea que el rey pues no los pudo percibir. Pero aquellos que estuvieron cerca sí lo percibieron y van y lo reportan. Entonces, claramente hay cierta envidia, hay inconformidad. Seguramente, hermanos, hasta aborrecimiento, porque son los únicos que están en discordancia. Son los únicos que están en otra sintonía, en otro canal. Los únicos que están luchando contra corriente. Así que es una confirmación más. Palabras como las que decía Jesús. Ustedes no pertenecen a este mundo, por eso se harán aborrecidos por él. Y ese aborrecimiento, hermanos, se confirma principalmente por el principal autor de toda esta adoración. Era Nabucodonosor. Vean su reacción en el versículo 13. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado. ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Piense cómo era esa escena, hermanos. Yo me imagino que tenía una vestidura espléndida este rey, una corona tan llamativa, tan llena de piedras, con sus guardias ahí al lado, un trono deslumbrante. y que el soberano de toda nación de ese entonces esté enojado contigo. Está repitiendo exactamente el edicto que dio. Era tanto su enojo que él, si lo están percibiendo, es un pasaje tan largo, yo no entiendo por qué te tienen que especificar cuerno, flauta, arpa, salterio, gaita, toda clase de música. Eso, al parecer, el rey Nabucodonosor está tan enojado y está repitiéndoles el edicto. Entonces tiene que ser algo atemorizante, tiene que ser algo tan impresionante que cualquier hombre, hermano, se quedaría frío, se arrepentiría en ese momento porque ya conocen cuál es el poder de este rey. Él ha hecho amenazas pues desde inicios de su imperio, descuartizar a personas, desaparecerlas, meterlas en un horno de fuego. Y ese tipo de poder que tenía este emperador, pues parece ser que a ellos no les preocupa en absoluto. La lógica, hermanos, de este rey, es decir, yo soy el soberano y ¿qué Dios les puede librar de mi mano? No sé si está percibiendo, pero para todo el panorama de esta historia es que es imposible salir vivo de ahí. Y al conocimiento del hombre, a su raciocinio, dice, es imposible. O sea, los dioses sabemos que existen, los adoramos, pero nunca hemos visto manifestado el poder de un Dios que libre a personas de un horno de fuego que es calentado 7 veces. Yo no sé si literalmente 7 veces el fuego, no sé cuál sería la temperatura, si piensa en 60 grados, 100 grados, pero multiplíquenlo por 7. Yo creo que a lo mejor ahí se fundían metales, como se describe a continuación. Un lugar donde personas fueron expuestos solamente al acercarse, perdieron la vida, ¿verdad? De eso se trata. La lógica, hermanos, es que está en esta historia bien claro que nadie puede librar del poder de Nabucodonosor aquel que él decidió que su vida va a terminar, pues consumido, convertido, hecho cenizas en un horno así. Pero ¿qué pasó? Fíjese el versículo 16, continuando con la historia. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. ¿Sabe qué? No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Es una respuesta tan desafiante, ¿verdad? Es como con un denuedo de decir, aquí todas estas miles de personas le temen a usted, pero el temor que usted se merece no le llega ni a los talones al temor que nosotros tenemos a un soberano superior que usted. Y por más terrible e infernal que sea la amenaza, no va a minimizar en nosotros un temor mayor al que tenemos al Dios del universo. Entonces ellos están determinados, y al dar esta respuesta, que en la capacidad humana, en la lógica humana, dirá, ellos firmaron su sentencia de muerte. No hay nada que pueda librarlos de esta muerte. Y ellos están convencidos, dice, Dios sí nos puede librar, pero de todas formas nosotros estamos encomendando nuestras vidas a un Dios soberano, que ese Dios soberano va a decidir si nos libra ahí con vida. Nosotros no tenemos duda que su poder es superior al de un rey enojado, un supremo. Pero, ¿qué creen? Nosotros no nos vamos a retractar, porque si Dios no nos libra, va a ser asunto de él que su gloria sea pisoteada. Dios puede permitirlo. Si usted nos mata, va a decir, no, pues ese Dios de Israel no nos libró. Y pues ya es asunto de Dios. A lo mejor él va a demostrar y desplegar su poder en el juicio final, cuando ya llame a todas las naciones y decir, sí existía el rey del universo y tuvo paciencia y no se reveló en ese momento. Pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si Dios sí manifiesta su poder y en ese momento quiere vindicar su gloria y decir, no, en esta nación donde piensan que hay un solo soberano, hay una potencia mundial, hay un rey que se cree Dios, yo estoy por encima de él. Y eso es lo que pasó, hermanos. Esta historia nos bendice mucho. Ahora pasa el versículo 19. Entonces Nabucodonosor, ante esa respuesta, se llenó de furor, demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego, reaccionó ordenando que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno del fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Y ahí tenemos esos tres israelitas, estos tres jóvenes que junto con Daniel, su amigo, decidieron no contaminarse con la comida del rey, no seguir en la corriente de ese mundo pagano. Dijeron, si aquí terminan nuestras vidas, pues adelante. Pero no nos vamos a ensuciar nuestra fe, no nos vamos a retractar, vamos a permanecer fieles delante de nuestro Dios. Y es de tanta bendición, ¿verdad?, que el mayor poder humano y diabólico se desató al máximo, hermanos, de lo peor que podemos nosotros contemplar a la capacidad humana, la tecnología de aquel entonces para torturar a una persona fue llevado al límite. Y donde era improbable, no 100%, sino 1000%, que no iban a sobrevivir porque los mismos que se acercaron para arrojarlos perdieron la vida. Ahí, hermanos, Dios mostró su poder. Ellos rindieron sus vidas al Dios soberano. Y este Dios soberano, hermanos, responde de la siguiente manera. Fíjese el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos había sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado de ellos. Si usted notó, hermanos, es bien descriptivo este pasaje. Desde que los avientan, ¿por qué te tiene que dar detalles? Los aventaron con sus mantos, con sus ropas, hasta con su sombrero. Y yo no sé qué nos imaginamos, ¿no? Pero su ropa espléndida, amarrados, y están ahí. Y dice, cuando salieron, esas ropas quedaron intactas. Era tan sorprendente que ni siquiera olían a llamas, a nada quemado, ni sus cabellos, o sea, era intacto. La protección de su Dios fue sorprendente, ¿verdad? Inigualable. Y esto, hermanos, es tan descriptivo de lo que el Dios Todopoderoso puede hacer. Hay una cita, hermanos, que quiero que me acompañen, donde podemos ver constatada una promesa que algunos teólogos pudiéramos estar de acuerdo, que tiene un contexto exclusivo para los hijos de Israel, pero sin pensar más allá de eso, no debemos de olvidar que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y su poder puede librar a quien sea. Y ellos hicieron válida una promesa que se encuentra en Isaías 43:2. Usted conoce este versículo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Y si cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Ese es un texto, hermanos, que estaba, ¿qué será?, unos 200 años antes, profetizado por Isaías. Y después de estos siglos, unos jóvenes temerosos de Dios hicieron válida esa promesa. Significa que no quedó en una literatura poética que decir, ah, Dios le gusta escribir así porque es como para darte a entender que te va a proteger, pero no, no es literal. Y aquí, hermanos, vemos que fue literal. Y de manera sorprendente, ¿verdad? Porque es un horno calentado 7 veces más de lo normal y han sobrevivido estos jóvenes. Así que, antes de avanzar, hermanos, solamente quiero hacer un breve paréntesis porque es necesario detenernos un poco y no olvidar de que hay promesas exclusivas y sobre todo están en el contexto de que estos jóvenes dijeron, si no lo hace Dios, si no nos libra, no nos vamos a retractar. Entonces, ellos están conscientes de que Dios los puede librar del peor de los peligros, pero si no lo hace, no pasa nada. Lo que más importa es someterse al Dios soberano. Y les digo, es necesario hacer este paréntesis y trato de cerrarlo rápido porque usted ha visto documentales, noticias de personas que llevan a un extremo este tipo de promesas que se pueden aplicar a los israelitas y ellos quieren hacer ese mismo tipo de cosas. Hay un pastor ahora, hermano Josías Grauman, que dice en sus primeros años de ministerio trabajó de capellán en un hospital y en el área de urgencia, sobre todo en el de personas quemadas, dice, era tan triste para mí ver a personas que estaban enojados con Dios, estaban peleados con Él porque quisieron hacer literalmente esta promesa suya. Estaba quemando su casa, se regresaron por algo y resulta que casi pierden la vida. Entonces, hermanos, es muy diferente tratar de reclamar por completo esas promesas, pero sin la conciencia y la seguridad que tenían estos jóvenes de que, si Dios quiere, me puede librar, y si no, también está bien. En su caso fueron librados, y si no, no le hacen, no pasa nada. Dios es el soberano y Él va a decidir como soberano si nos protege o nos llama a su presencia en ese momento. Él va a decidir en ese momento si el rey Nabucodonosor y todos los demás gobernantes de su imperio se burlan de Dios o les calla la boca, ya sea en ese mismo día o cuando sea el juicio el juicio final, ¿verdad? Así que estos jóvenes no tenían ese problema. Y bueno, cerrando ese paréntesis, vemos que Él envía un ángel y nunca nos especifica, pudo ser Jesús mismo, porque ya hemos visto pasajes en el Antiguo Testamento que se revela un hombre, por ejemplo a Josué, aquel hombre con la espada desenvainada que era Jesús mismo en el tiempo de los jueces. Yo no sé si era Jesús o era simplemente un ángel que Dios dice, necesito que vaya alguien más para que quede constatado que si hay comunicación con el Dios soberano y esas personas. ¿Qué pasaría si no está un cuarto hombre? Yo creo que adorarían a esos tres. Dirían, no, ustedes son poderosos y tienen habilidades. Pero desde que salen y ellos ven ahí y dicen, por su apariencia, él parece alguien hijo de los dioses. No es un humano el que está ahí. No sabemos cómo fue la figura, las diferencias, los detalles que vio el rey Nabucodonosor. Pero dijo, él no es humano. Hay un cuarto que se ve completamente diferente. Y ahí está la relación. El Dios que adoran estos israelitas ha enviado un protector y los ha sacado sin ningún daño. Esta es la historia, hermanos. Les dejó claro que sus siervos no estaban solos. Y en medio de la tragedia de que estaban viviendo ellos como cautivos, usted recuerda, hermanos, en esa época Jerusalén fue destruida, el templo saqueado, los tesoros de ese reino, del templo del rey Salomón, terminan en el templo de este rey pagano. Y ahí, en ese panorama donde todo vería desolador, los israelitas son desobedientes, destruyeron su ciudad. Ahí, hermanos, el Dios soberano no los ha abandonado. En esa tragedia de los cautivos, Dios sigue revelándose a este imperio que él utilizó como instrumento, ¿verdad?, para disciplinarlos. Terminemos este primer capítulo, ¿verdad?, de nuestro sermón, resaltando algunas cosas de las reacciones de este rey. Lea el versículo 28 al final conmigo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor, hermanos, dio gloria a Dios, agrega un decreto de que dice: no se puede manchar la reputación de este Dios. Si a alguien se le ocurre decir todo lo contrario, de que es el Dios soberano, yo estoy dispuesto a descuartizarlo y pulverizar su casa. Y piense bien en eso, ¿verdad? Porque este rey terrible en opulencia, en poder, en autoridad, él está diciendo: no se puede manchar la gloria de Dios. Y todo eso, ¿por qué sucedió, hermanos? A raíz de la fidelidad de jóvenes temerosos de Dios. Por eso yo quise incluir hoy en la liturgia, en el tiempo de la alabanza, hay que cantar ese himno, da lo mejor al maestro, porque a veces pensaría uno, no, se le da a Dios todo nuestro amor, pasión, fidelidad, fe, ya cuando uno es maduro. Pero qué bendición será, ¿verdad? Porque Daniel, hermanos, entra, veíamos, muy probable en la edad de 15 años, un adolescente, sus amigos seguramente tenían una edad también tan joven. Aquí parece ser que también ha sido como al tercer o cuarto año que ellos están en Babilonia, se lleva a cabo este incidente. Y Dios termina honrando a estos jóvenes en una nación pagana, en la nación más perversa. No sé si usted recuerde cuando predicamos de Jonás, de los asirios, ahora de los babilonios, son naciones que se encargaban de eso, de torturar a las personas, de creer que eran dioses, de decir no hay nadie que supera a nuestros dioses. Y ahí, en ese contexto, por la obediencia y fidelidad de estos jóvenes, este rey exalta y da gloria a Dios. Y yo creo que, hermanos, para cerrar esta primera parte, conociendo al Dios soberano que exalta la obediencia, la fidelidad de sus hijos, nos está invitando a hacer lo mismo. Y al mismo tiempo no olvidar que hay un costo por todo esto, ¿verdad? Hay un costo por honrar a Dios en este mundo. Y nuevamente, pensemos, no es tan diferente las naciones en las cuales nos encontramos ahora, cómo la maldad ha crecido, cómo las amenazas, aquellos que queremos ir en contra de la corriente, cada vez son pues más fuertes, ¿verdad? Pero ahí somos llamados, hermanos, a decir: yo quiero someterme al Dios soberano y encomendar mi vida a Él. Si me va a proteger, pues bien, si no, pues también. Y si llega a las últimas consecuencias, a lo mejor será difícil, muy pocos de nosotros o quizá nadie lleguemos a una situación así de vida o muerte, pero si lo hacemos, ¿por qué no pensar en eso, hermanos? Queremos honrar al Dios soberano y no tenemos ningún problema en si nos libra o no de peligros. Piensen eso, hermanos. Yo creo que es una invitación para honrar a Dios en este mundo. De lo contrario, este pasaje nos va a mostrar ahora, en el siguiente capítulo 4, qué ocurre cuando no pensamos de esa manera. Cuando no pensamos que Dios es el soberano y Él puede hacer lo que quiera con nuestras vidas. Fíjese qué sucedió. Ahora nos vamos a transportar tal vez unos 40 años más adelante en la historia. Este capítulo 4, le leo los primeros 3 versículos y hay otra alabanza del rey Nabucodonosor. Y no crea que es pocos días después de donde su conocimiento es abierto y dicen: no hay un Dios más soberano al de Israel. Por eso le alabo. Aquí ya pasaron algunas décadas. Déjeme leer los primeros 3 versículos. Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde en su paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Y ahí está otra alabanza. Uno pudiera pensar, no, pues sí, es que vio a alguien que salió del fuego y estaban intactos. Está continuando con ese tipo de alabanzas, pero no, hermanos. Vamos a ver que al final del capítulo nos da una pauta para saber que pasaron décadas. Pasaron décadas. A lo mejor Daniel tenía de 50 a 57 años cuando él interpreta lo que va a suceder aquí. Bueno, Nabucodonosor ha experimentado la humillación y la exaltación de Dios. En este capítulo, Dios lo va a humillar, pero empieza reactando cuando le levanta de esa humillación y ahora él está alabando a Dios, porque dice, me repuso, ¿verdad? Él mismo ahora va a detallar y claramente va a decir que Dios hace lo que quiera. Va a contar su historia. ¿Qué hizo Dios conmigo? ¿Por qué yo estoy exaltando a Dios? ¿Por qué yo estoy diciendo que Él es grande en señales, poderoso en maravillas? ¿Por qué Él está diciendo que su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación? Él se está humillando y diciendo, yo no soy el soberano ya. Vea el versículo 4 al 9. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi cama y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar y estas fantasías, estando en mi cama y las visiones de mi mente, me aterraron. Por lo cual di órdenes que trajeran delante de mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos, y yo le conté mi sueño. Oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Así que así empieza este nuevo incidente, otro capítulo del rey Nabucodonosor. Es un sueño tan vívido, un sueño tan impresionante que se describe como el del capítulo 2, el sueño anterior de la estatua que vio, que era aterrador. Aquí dice también, vi algo aterrador. Y vemos, hermanos, que Daniel ha permanecido fiel quizá casi por 4 décadas, porque sigue siendo el jefe de los adivinos, de los más sabios de ese reino. Entonces ya se ha dejado claro en el capítulo 2 que Daniel se encontraba en sabiduría 10 veces mayor que todos, y sobre todo con esa habilidad que decía, no existe ningún hombre es capaz de adivinar sueños, y no solamente de adivinarlos, de interpretarlos. Entonces ya este rey va a la segura y dice, no, pues no sé si no estaba a la mano Daniel y les quiso dar chance a los que estaban ahí más en corto. Y como no pueden hacer absolutamente nada ahora ante esta visión, dice, pues voy con Daniel. El rey acude de nuevo a él. Nuevamente se trata de algo imposible, hermanos. Es algo imposible para el hombre. Este pasaje lo está dejando en claro, ¿verdad? ¿De qué se trata esas visiones? Fíjese el versículo 10 hasta el 18. Todo lo que vio este rey, las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa se llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaba sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él alimentaba a todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, había un vigilante, un santo, que descendió del cielo, clamando fuertemente, dijo así: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con él el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre y sea le dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 años. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien lo place. Y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación. Pero tú puedes, porque el Espíritu de los dioses santos está en ti. Obviamente nosotros, la mayoría de los creyentes, si no es que todos, hemos oído hablar de esta historia. Y personas también que ni leen la Biblia, a lo mejor se les puede hacer familiar. Pero si es mencionada por primera vez y escuchas todos estos detalles, todos esos adivinos están confusos. A lo mejor algunos tratando de adivinar, algunos, si no coincidían con la interpretación, significa que nadie sabía qué significaba. ¿Cómo le haces para asegurar de todas estas cosas de un árbol impresionante y luego que es cortado? O sea, ¿qué es todo este significado? Ahora este sueño, hermano, es revelado y el rey está esperando su interpretación. Y esa interpretación lo vemos con cierto suspenso. ¿Por qué? Porque Daniel se queda callado unos segundos. Y después de que le explica todo lo que vi, a ver, ahora ya quiero saberlo. Vea lo que dice el versículo 19. Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento. Y le turbaron sus pensamientos. El rey le dijo: Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Señor mío, respondió Belsasar, sea el sueño para los que lo odian a usted y su interpretación para sus adversarios. El árbol que vio, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas habitaban las aves del cielo, es usted, oh rey, que es hecho grande y fuerte, su grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de la tierra. Esta es la primera parte de la interpretación. La primera parte del sueño ha sido aclarada. Porque se visualizó así, un árbol que de cualquier parte del mundo se podía ver. Es usted. Así de grande ha crecido su imperio. Ha conquistado que ya donde quiera se oye hablar de su gloria. Y este árbol enorme está aclarando la figura del capítulo 2. Que se le había dicho, usted es como la cabeza de oro. Usted, que también en el capítulo anterior, pues creía esa grandeza, hizo una estatua de oro. O sea, solamente está confirmando quién es usted. Pero, ¿qué hay además de esa visión? ¿Qué hay de todo lo demás que sucede? Y ahí es donde Daniel, ¿verdad? Como que tenía cierta reserva de declararle. Y empieza diciéndole, lo que viene es tan terrible que no se le deseó a lo mejor solamente a sus enemigos. ¿En qué consistía? Versículo 23. En cuanto al vigilante, al santo que el rey vio que descendía del cielo y decían, derriben el árbol y destruyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la tierra del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y que compartan con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 años, esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor. Será usted echado de entre los hombres y su morada estará con las bestias del campo, y le darán hierba para comer como al ganado, y será empapado con el rocío del cielo, y 7 años pasarán sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, su reino le será firmado después de que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato. Ponga fin a sus pecados haciendo justicia y a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres, quizás sea prolongada su prosperidad. Y ahí está de nuevamente, ¿qué significa el resto de su visión? Hay un decreto, hay un vigilante, un guardián, o no sé, un ángel de Dios. Y el énfasis es ese vigilante dio un decreto. ¿De qué se trata ese decreto? Que viene del Altísimo y es para el hombre más poderoso y soberbio que existe en la tierra. Es usted. Tiene un cumplimiento exacto. 7 años y van a ser literales. Y además también tiene una predicción de que va a ser restaurado. Y sin duda eso va a suceder. Entonces, ahora que ya he interpretado y le ha dicho, se refiere al Dios soberano, tiene una disciplina para usted y también tiene una restauración y se va a llevar al pie de la letra. Solamente resta darle un consejo. Yo creo que lo hice de manera personal o también de parte de Dios. Hay un consejo, pero hermanos, fíjense que no es una garantía. No es una garantía. Porque le está diciendo, yo le sugiero, rey, que deje de hacer tantas iniquidades. Arrepiéntase, vuélvase a Dios y quizás. ¿Por qué? Porque todavía estamos delante de un rey soberano. Ese mismo quizás, hermanos, me recuerda a lo mismo que vimos en el capítulo 3:18. La respuesta de esos jóvenes, ¿verdad? Cuando el rey Nabucodonosor los amenaza. Si Dios no lo hace, si no nos libra, es igual, es un quizás, sigue siendo soberano Dios. Si usted se arrepiente, quizás, porque Dios va a seguir siendo soberano. Ahora viene el relato, hermanos, del cumplimiento de ese sueño. Y es exacto. Está llevándose al pie de la letra a todo lo predicho. Fíjese en los versículos 28 en delante. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Así al pie de la letra. Y aquí se describe, versículo 29, 12 meses después, al siguiente año, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara. El reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Y esta imagen, hermanos, es impresionante, ¿verdad? Pues 7 años, nosotros hemos visto vagabundos así, ¿verdad? Ya el pelo tan largo, con lo que le decimos rastas sin bañarse, tienen ya todo enmarañado. Así terminó ese rey, o sea, con una mente de bestia. Y 7 años viviendo así, o sea, sin perder la vida, pues era, no sé, lo más parecido a lo que nos pinta Hollywood, ¿no? Un cavernícola, ya sin razonamiento y con un aspecto tan impresionante, ¿verdad? Y ahí lo tenían como, yo me imagino, ¿no? Ahí, pues ese rey, le hicieron un corral ahí en el palacio y ahí aviéntenle comida ahí de vez en cuando. Eso pasó por 7 años. 7 años, hermanos, es bastante. Yo no sé qué pensarían los que se quedaron a cargo ahí. De repente lo oían hacer ruido, se les olvidó que era rey. Nadie pensaría que volvería a recobrar el entendimiento. Y de pronto un día, yo creo que se aparece en la puerta del palacio, sobrio, y diciendo, tengo algo tan importante que decir. Lo más impresionante que me ha pasado en mi vida, lo tengo que dar a conocer. ¿Y de qué se trataba, hermanos? De reconocer la gloria de Dios. Ese corazón de hombre tan perverso fue humillado. ¿Y por qué, hermanos? Nosotros vemos esa soberbia. Retrocede al capítulo 2, versículo 37. En esa visión de la imagen de oro. Le dijo Daniel: donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Cuando Daniel le dice: todo lo que tienes, toda esta opulencia, toda esta potencia y soberanía, se te dio. Todo esto se te dio. ¿Y dónde empezó la humillación? Porque dice, él estaba en el palacio y él dijo: yo lo construí. Todavía ni terminaba de decir esa frase, donde se le transforma su mente, su corazón, al de una bestia. Así que el hombre más soberbio es humillado. El rey más poderoso de todo el mundo termina como una bestia. Pero ahora que ya vuelve en sí, tiene que dar algo importante. Fíjese cómo termina el capítulo desde el versículo 34 al final. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos. Para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Este rey, hermanos, aprendió por las malas su sometimiento al Dios soberano. Ese concepto de que solamente hay un soberano lo aprendió por un camino tan difícil, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que la palabra de Dios le vamos a sacar bastante provecho este día si nosotros somos librados de aprender lo mismo por esa vía. Y que esa sea nuestra oración, ¿verdad? Que Dios nos libre de aprender de una manera tan difícil, ¿verdad? De que hay un Dios soberano. Si usted lo percibe, esta historia de la Biblia es un contraste abismal de la soberbia y el poder del hombre cuando se quiere levantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué tenemos un texto así, hermanos? El rey Nabucodonosor dice: él puede humillar a los que caminan con soberbia. Hace algunos meses, hermanos, yo en mis devocionales subrayé ese versículo 37, le puse un cuadrito y me quedé pensando, hermanos, porque en ese momento erizó mi piel. Y yo creo que eso debería ser con todo creyente, con todo hombre. En algún punto nuestro corazón se debe estremecer y decir: Dios puede humillar. ¿Quién soy yo que cuando trato de ejercer mi voluntad, estoy tratando de levantarme a Dios? Si Dios humilla como si nada al hombre más soberbio, al más poderoso, al más impresionante que pudo haber existido en la humanidad, pues yo qué tanto soy. Y hermanos, otra vez, ¿qué podemos aplicar a nuestras vidas? Porque hace 2600 años se escriben estos capítulos, el libro de Daniel. ¿Qué podemos traer ahora a nuestros días? ¿Por qué estar meditando en estas historias de Daniel? Pues bastante conocidas, ¿verdad? Y yo quiero sugerirles lo siguiente, hermanos, para que empecemos a aplicar y llevárnoslos meditando, ¿verdad? Y no salir solamente con un conocimiento de que, pues sí, repasé una historia impresionante, bonita, sino que debemos de salir, hermanos, adorando a Dios. Y la primera cosa que yo quiero recalcar es una recapitulación de lo que vimos desde el capítulo 3. Nosotros, hermanos, podemos ser de bendición como aquellos tres jóvenes por medio de tu temor y tu fidelidad a Dios. Tú y yo estamos llamados a hacer exactamente lo mismo. Confiar en el Dios soberano y demostrarle a los demás que Él es digno de hacer con nuestras vidas lo que Él quiera. Vamos a hacer como un sacrificio para Él. No te vayas de aquí sin considerar eso. O también, hermanos, como ahora lo vimos con Daniel, tú puedes ser de bendición como Daniel si poseyeras más de la sabiduría de Dios. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, y si vamos continuamente a la palabra de Dios, como dice el libro de Proverbios, vamos a adquirir el temor de Jehová, la sabiduría, y vamos a ser punto de referencia a las demás personas. Nosotros deberíamos de ser también como un Daniel. Aunque no seamos a ese nivel de andar interpretando sueños, pero sí a decir, oye, él sí da consejos sabios. Donde todo el mundo nos está diciendo puras tonterías de cómo tener un matrimonio que honre a Dios. Cómo ser un trabajador distinto. Cómo ser un ciudadano responsable. Y póngale todo lo que sea, un alumno honesto. En los hijos de Dios encontramos sabiduría de qué hacer en los momentos donde algunos tienen tantas opiniones pero les llevan al fracaso. Yo creo que también somos llamados a ser como Daniel y ser bendición y pedir la sabiduría de lo alto para bendecir a los demás, ¿verdad? Nadie, hermanos, puede librarse de la humillación de Dios si anda con soberbia. Porque este capítulo, a lo mejor usted pudiera pensar, se refiere para los impíos, aquellos que no tienen temor de Dios. Pero Dios también lidia así con sus hijos. Nosotros no nos escapamos también de una disciplina y llamar la atención, ser llamados en atención de Dios. Quiero llevarlos a una última cita. Me estaba recordando la historia de un rey. Se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 26. Si usted me quiere acompañar ahí. Es tan impresionante cómo empieza el reinado de Usías, un rey tan piadoso. Y usted lo va a leer los primeros versículos y va a decir, es impresionante, este rey parecía que superó a Salomón. Para que sea una idea, superó a Salomón en cuanto a su tecnología y a su ejército. En sabiduría, ¿no? Pero en todo lo demás yo pienso que sí. Y de eso se trata, está describiendo el esplendor de este rey. Vea el versículo 5. Persistió este rey Usías en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Era un rey bueno, hermanos. Era temeroso de Dios, era hijo de Dios. Pero dice, mientras buscó a Dios, el Señor lo prosperó. ¿Por qué? Porque sus años finales no fueron tan gratos. Si usted avanza al versículo 16, después de que narra su grandeza y todo lo que Dios le había bendecido, fíjese lo que termina. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra el sacerdote, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de ahí deprisa. Y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Al ver estos relatos, hermanos, ¿qué nos dice? Dios es soberano para con sus hijos o no sean sus hijos. Él gobierna, él también humilla a quien trata de ser soberbio, ¿verdad? Y tener historias así como las de Daniel es recordar, es decir, yo, aunque no tenga ese poder, quiero ser el soberano también. En medio de tantos pasajes que tenemos aquí en la Biblia, yo creo que también somos llamados a apropiarnos de alguna manera y pedirle a Dios que nos conceda en cierta manera vivir algo así como esto. Es decir, yo quiero tener un temor y exaltarte así como te hizo Nabucodonosor, y ojalá que no sean por las malas. Quiero tener la misma conciencia de todo lo que él se atrevía a afirmar, como lo vimos, ¿verdad? Quiero regresar a los primeros versículos de Daniel 4. ¿Por qué inicia así este capítulo, hermanos? ¿Y por qué nosotros, los hijos de Dios, yo creo que debiéramos decir estas palabras con la misma convicción que la dijo este rey después de 7 años de andar siendo humillado, ¿verdad? Hasta lo más bajo. Él dice en el versículo 3, me ha parecido declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. ¿Cuán grandes son sus señales? ¿Cuán poderosas sus maravillas? Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Cada uno de nosotros deberíamos de ser capaces de decir estas declaraciones, pero con una convicción, hermanos, que sintamos paz. Es decir, otra vez estamos tal vez cerca de las elecciones y ningún partido pinta para que mejore el país, pero aún en un reino así que parece que todo está empeorando, yo quiero confiar en que Dios sigue siendo soberano. No olvides, hermano, toda la Biblia se trata de Dios. Tal vez tú hayas leído estas historias y resaltado a Daniel y a sus amigos siendo librados de un horno de fuego, a Daniel interpretando un sueño. Y es triste porque la misma literatura cristiana a veces resalta eso. Déjenme decirle que yo tengo un comentario del libro de Daniel y se llama El triunfo de los fieles. Yo pienso, hasta el mismo título, no lo he terminado de leer, o sea, lo he estado hojeando conforme avanzo en las predicaciones, pero el mismo título yo creo que deshonra a Dios. Yo no sé si a veces las editoriales te los cambian porque dice, eso no va a vender. Mejor ponle El triunfo de los fieles, porque queremos que se lo apropie el hombre y decir, yo puedo triunfar y agrégale en Dios. Pero no, hermanos, el libro de Daniel siempre se va a tratar del Dios soberano. Así que yo creo que terminamos con esto. Hay que rendirnos a ese Dios soberano y confiar en Cristo, porque ahora Él es el único medio en el cual podemos encontrarnos con ese Dios soberano. A nosotros ya se nos ha sido revelado cosas que Daniel no entendía, cosas que él dio adelanto. En los otros capítulos lo veremos al final en sus últimas visiones, pero nosotros, hermanos, confiamos en Cristo, el único que puede hacer que ese Dios soberano, que parece inaccesible, sí puede ser accesible a través de la fe en Cristo Jesús. Y ahí es donde Él te va a exaltar, si deposita su fe en Él. De esa manera se accede al Dios soberano. Pero si no hay esa rendición, hermanos, al Dios soberano a través de Jesús, la caída va a ser peor que la de Nabucodonosor, porque a él se le restituye el reino. No sabemos si fue salvo o no. No sabemos si agregó a Dios como el principal de sus dioses. Allá en el cielo nos vamos a dar cuenta, ¿no?, si llegó a parar allá. Pero si nosotros no nos rendimos al soberano a través de Jesús, la caída va a ser eterna, va a ser una separación de ese Dios. Entonces hay que orar y vamos en manos de Dios. Señor, queremos reconocerte por quien eres, y yo te ruego, Padre, que traigas esa bendición que te pedimos al inicio de este sermón. No queremos salir iguales, queremos salir con un conocimiento más claro de que siempre ha sido soberano. Y seguramente, pues, este tiempo, Señor, y la elocuencia de nosotros como predicadores, nuestras habilidades jamás van a ser suficientes para demostrar, Señor, lo grande que eres, pero tú sí demuéstralo, Señor, con una relación personal en cada uno de mis hermanos. Haz que tu Espíritu Santo les muestre que ese Dios soberano es cercano, y que también eres digno de ser adorado y temido y obedecido, Padre. Así que te ruego, Señor, que nadie de los que están aquí salga sin considerar de que está en peligro si no se somete a tu soberanía. Y ese sometimiento, lo sabemos, solamente es por fe a través de Cristo Jesús. Y Él es en su nombre, Señor, en quien oramos, Señor, para que tú traigas esa bendición a aquel que aún falta rendirse de todo corazón a tu soberanía. En Cristo Jesús oramos. Amén.